Muchísimas gracias por continuar con nosotros, sobre todo a los madrugadores, a quienes están conectados desde las 6 de la mañana. Son ustedes muy, muy amables. Tenemos participación del auditorio antes de continuar con la programación habitual. Abel Martínez dice que en Patria y Mariano Otero no funcionan los semáforos, es un caos, hace falta agentes viales. ¿Te diste cuenta que ayer circularon en redes sociales las imágenes de una mujer que se puso a agilizar el tráfico y también de un payasito?
Sí.
Porque, bueno, no hay agentes viales, no los suficientes. Ayer hubo muchísimo trabajo con árboles caídos, auxiliando en zonas que todavía estaban inundadas. Y, bueno, los ciudadanos hacen lo propio ante la falta de autoridad en la calle, ¿no?
Con el riesgo que eso conlleva, ¿no?
Porque sí, claro.
Más de algún automovilista diría, ¿y usted qué está haciendo aquí? Hasta le pueden echar el carro encima. No debería pasar, pero no sabemos quién esté manejando de manera iracunda. Y creo que sí hace falta que la autoridad se ponga las pilas. Y ¿de qué nos sirven los policías viales armados si no baja la inseguridad y tampoco están regulando el tránsito en las calles, ¿no?
Sí.
O sea, es un problemón que tenemos en
pues
ese
sí,
sentido.
Y luego se hacen cuellos de botella donde siempre hay un gandalla, donde uno se quiere meter, donde se encuentran casi de frente vehículos. Entonces, sí ayudaron mucho, así es de que desde estos micrófonos el reconocimiento para los ciudadanos que ponen su granito de arena para que la ciudad funcione un poco mejor. Y bueno, también a las autoridades que han estado al pendiente de las zonas donde hay inundaciones y el día de ayer tuvieron mucho trabajo, pues nuestro reconocimiento, pero sí, ojalá que con el cambio de administración se haga un análisis, una reflexión y se tomen decisiones adecuadas para tener otros resultados en materia de movilidad.
Sí, que se entienda que el proyecto tal vez ya como ejercicio fue suficiente, 6 años de inacción, de falta de atención a los problemas que le importan a la ciudadanía, y que se dé un vuelco de tuerca para que esto pues mejore y funcione bien para la población, que es lo que necesitamos.
Sí. Lore Martínez felicita al programa por toda la información que nos dan, y a Mercedes Altamirano muchas felicidades por la efeméride de este jueves. Patricia Gómez, en la Tusanía, calle Andador, Framboyanes, desde ayer por la mañana no tenemos luz, nos deja el número de reporte X1414-622574. Adriana Villa dice que en Mariano Otero, al cruce de Patria y también con Copérnico, no funcionan los semáforos, están los limpiabrisas dirigiendo el tráfico. Mire lo que decíamos, ayer fue una ciudadana, fue un payasito, hoy en esta zona limpia parabrisas, agilizando el tráfico por las condiciones en las que todavía está la ciudad producto de las lluvias. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Fue como huracán.
El Informador.
Alertan por riesgo de desborde de canales.
Milenio Jalisco.
ADN desvincula 5 restos hallados en Cocula de los 43.
Diario NTR Guadalajara.
En la elección, Alfaro dispara pauta oficial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Suman 3 víctimas mortales del temporal en Jalisco. Se trata de 2 hombres que fueron arrastrados por la corriente en Tlajomulco y Tlaquepaque, además del niño de 15 años que arrastró un río en Zapopan. Solo 6 de 50 viviendas revisadas en el fraccionamiento Villa Fontana en Tlaquepaque resultaron afectadas en su menaje como consecuencia de las lluvias intensas de las últimas horas. Suman casi 200 árboles los que fueron derribados por la fuerte tormenta que azotó el martes la zona metropolitana de Guadalajara. A partir de este 4 de julio y hasta el 17 de agosto se realizará una consulta pública para actualizar el programa de desarrollo metropolitano. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, revela que el nombre del empresario tequilero asesinado la semana pasada aparece en algunas carpetas de investigación del fuero común como víctima y como imputado. Policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco se enfrentaron a balazos con 2 hombres armados en la colonia Paseos del Sol en Zapopan. Ambos fueron detenidos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, bienvenida como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias. Otro de vuelta, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El día de hoy comparecerá en Ginebra, Suiza, una delegación del Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar respuesta a las 318 recomendaciones que le fueron formuladas a principios de este año en el marco del procedimiento conocido como Examen Periódico Universal, EPU. Como lo comentamos en su momento, la manera en que funciona el EPU es que de manera periódica, en promedio cada 4 o 5 años, un Estado, es decir, idealmente los 3 poderes de gobierno, junto a representaciones de los 3 niveles de gobierno y los órganos autónomos, presenta un informe amplio que da cuenta de cómo se cumplen o no todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Otros actores también pueden presentar informes adicionales. Después de esto sigue un diálogo entre el Consejo y el Estado revisado, en donde se formulan las recomendaciones. Finalmente se dan varios meses para que el Estado haga las consultas internas correspondientes e informe si acepta los planteamientos formulados. En esta semana se ha hablado mucho del nerviosismo de los mercados financieros internacionales a partir de las reformas constitucionales y legales que se pretenden pasar en septiembre próximo con la nueva integración del Congreso de la Unión. A ese nerviosismo económico creo que deberíamos de sumar el que resulte del escrutinio internacional en derechos humanos. Esta mañana, la delegación mexicana tendrá que explicar si las iniciativas de reforma son congruentes con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Seguramente algunos serán bienvenidos, como la propuesta de garantizar la atención médica integral y gratuita a todas las y los mexicanos, la certeza de vivienda para las personas trabajadoras y sus familias, las pensiones para adultas mayores y para quienes viven con alguna discapacidad, las becas educativas para personas de bajos recursos, la prohibición del maíz transgénico y la práctica del fracking, o dosificar y garantizar el derecho al agua, entre otras. Sin embargo, otras iniciativas tocan temas controversiales, como la reforma judicial, la reforma a la Guardia Nacional o a los órganos autónomos, y claro, podrían ir en contra de las recomendaciones formuladas por 115 países del total de 193 Estados miembros de la ONU, que son muchos más de los 47 países de los que se compone el Consejo de Derechos Humanos. Este dato no es menor. Casi el 60% de la totalidad de los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas hizo múltiples recomendaciones al Estado mexicano en temas muy variados en materia de derechos humanos, lo cual da cuenta del interés que hay sobre nuestro país en este tema. Doy algunos ejemplos de las recomendaciones formuladas en 2 campos. En lo tocante a la reforma judicial, Francia recomendó adoptar todas las medidas útiles para garantizar la independencia del Poder Judicial, luchar contra la corrupción y combatir la impunidad de los autores de detenciones y ejecuciones extrajudiciales. Gambia sugirió seguir reformando el sistema judicial para mejorar su eficacia e independencia y garantizar juicios imparciales y el Estado de Derecho en todo el país. Suecia propuso mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, reforzando la autonomía y los recursos de las fiscalías federales y locales. Argentina, Nueva Zelanda, Kirguistán, Uruguay, Austria, Ghana e Irlanda plantearon garantizar justicia y reparación a las víctimas en general y en particular a quienes han sufrido desapariciones, violencias de género o son migrantes. Por otra parte, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, Nueva Zelanda recomendó retirar progresivamente a las fuerzas militares de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles, mientras que el Reino Unido propuso publicar un plan integral para desmilitarizar la Guardia Nacional que contemple la transferencia de su control a una autoridad civil. Y las Islas Marshall plantearon reforzar la rendición de cuentas de las instituciones militares ante las instituciones civiles. Finalmente, Suiza instó a garantizar la transparencia de las tareas civiles realizadas por el ejército, estableciendo mecanismos de auditoría y rendición de cuentas acordes con los principios del Estado de Derecho. Aunado a todo lo anterior, en el informe anual presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la rendición de cuentas en lo tocante a la violencia y los crímenes cometidos en el periodo electoral, entre otros, los asesinatos de figuras políticas. En conclusión, cualquier reforma constitucional o legal que pretenda aprobarse deberá, entre otros, asegurar que es acorde a los compromisos internacionales asumidos previa y soberanamente por nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra. Muy buen jueves también para ti. Nos escuchamos la semana entrante.
Hasta luego. Buen día.
Gracias. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la línea telefónica. Saludamos de nueva cuenta a José Luis Escamilla con más información de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que el día de ayer hubo oportunidad de platicar de dos temas importantes, tanto con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, como con el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. Primero, sobre este tema del empresario tequilero asesinado el pasado viernes en el municipio de Guadalajara. Este empresario de nombre Carlos Enrique Newton, propietario de la tequilera Newton. Este hombre salía de un restaurante allá en Punto Sao Paulo y cuando estaba a punto de abordar su camioneta Taco, fue interceptado por dos hombres que le disparan en cuando menos 25 ocasiones, quitándole la vida. Lo que informaba el día de ayer el fiscal Méndez Ruiz es que el nombre de este empresario aparece en varias carpetas de investigación, en algunas como víctima y en otras como imputado. En su mayoría de esos temas tienen que ver con cuestiones patrimoniales, pero si les parece, escuchamos al propio fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Sí hay unas carpetas de investigación en donde aparece como ofendido, en otros como imputado, temas de orden patrimonial, fraudes, despojos. Sí tuvo, por lo que revisamos y localizamos en la fiscalía, sí tuvo un evento en donde lo agreden, por lo que refieren su denuncia.
Y es que se le preguntaba si había sido amenazado alguna vez o si tenía algún antecedente de haber pedido ayuda. Y bueno, sí, aparentemente por ahí había un asunto de había sido agredido de alguna manera. Y bueno, aún así no contaba con seguridad especial. Y eso pesó obviamente para que él pudiera ser asesinado la tarde del viernes. Y otro tema del que también pudimos abordar ayer, pero este con el coordinador del Gabinete de Seguridad, tiene que ver con este parricida del municipio de Lagos de Moreno. El día martes ya se platicaba de la detención de un sujeto identificado como Orlando C. Este hombre fue sorprendido por uno de sus primos en una casa del municipio de Lagos de Moreno cuando acababa de asesinar a su papá y a su mamá. De hecho, lo descubren cuando estaba pues envolviendo los cuerpos con algo para deshacerse de ellos. Lo que dice el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, es que se busca acreditar la situación mental de este hombre, pues saber, poder confirmar o descartar que tenga algún padecimiento mental y que esto hubiera provocado justamente este parricidio, este doble homicidio. Escuchamos, si les parece, a Ricardo Sánchez Berúben.
No se ha hecho el estudio, es parte de lo que de las investigaciones que se hacen en estas 48 horas que está en el Ministerio Público. Parece que no.
¿Los familiares dijeron si había antecedentes de violencia?
No, eso es, en estas 48 horas que está puesto a disposición es lo que se va a cruzar, a ver si en las búsquedas arroja algún antecedente la persona, pero de momento lo que refieren los familiares es que no.
Y es que de momento pues no hay información de que hubiera habido ataques previos o algún tipo de denuncia previa de violencia intrafamiliar, y bueno, es importante saber la condición emocional de este hombre para saber de qué manera se le procesa, o si incluso en algún momento pudiera ser considerado inimputable. Pero finalmente esa situación se determinará luego de algunos peritajes que formarán parte de la carpeta de investigación. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, es José Luis Escamilla. Vamos con José Luis Jiménez Castro. Huicho ya nos tiene otro reporte también esta mañana de jueves. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Víctor? ¿Cómo les va, Cris? Ya salió el sol, oiga usted. Ya se está despejando el cielo. Está haciendo incluso ya calorcito a esta hora de la mañana, y bueno, la ciudad vuelve a recuperar dentro de lo que cabe su normalidad. Ya muchos de los árboles que cayeron antier ya están siendo recogidos. El túnel de ahí de Copérnico y López Mateos, que todavía hasta ayer causó un caos total, colapsó totalmente la avenida López Mateos, ya está abierto desde ayer a las 5 de la tarde. Y esta mañana, el semáforo de Patria y Mariano Otero nos está reportando que ya está sirviendo de nueva cuenta. Así que bueno, todo es indicar que la ciudad relativamente vuelve a la normalidad. Agréguenle esto a que los chamacos ya prácticamente han salido de la escuela en el papel. Mañana es el último día, pero bueno, esperamos que esto se refleje en la vialidad. Aprovecho este momento, este contexto, para comentar que nuevamente surge la propuesta de que el mercado de abastos se cambie de lugar. El mercado de abastos que está ahí enclavado entre Lázaro Cárdenas, Cruz del Sur, Mariano Otero, y que alberga a más de 2.400, tengo aquí el dato, hoy se lo pasó, 2.400 comerciantes, cambie de lugar, porque pues supuestamente ya no cabe, está saturado, hay muchas vialidades ya colapsadas, etc. Ayer le preguntamos esto al nuevo presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo, y le comentábamos, oiga, ¿es posible que el mercado de abastos se cambie de lugar? Escuchemos lo que comentó.
Es un tema de que siempre el mercado de abastos se tiene que cambiar. El mercado de abastos nunca va a salir de ahí, nunca se va a cambiar. Tal vez en algún futuro, que no nos toque a nosotros, se haga algún otro centro de distribución, pero eso yo siento que a nosotros no nos va a tocar ver. El mercado de abastos hay que remozarlo, hay que arreglarlo, hay que adaptarlo, hay que actualizarlo para su mejor funcionamiento, pero mercado de abastos no se cambia.
Pues creo que queda bastante claro, ahí se queda el mercado de abastos en el lugar que permanece, a pesar de que, por ejemplo, fíjese usted, genera 140 toneladas diarias de basura, que sí, ciertamente es manejada por los mismos comerciantes a través de contenedores, mecanismos que evitan que la basura, por ejemplo, en estos días de lluvia, tape alcantarillas. Se ha montado un C4 de ellos mismos para vigilar con cámaras pues todas las zonas más importantes. Se prevé también en el mercado de abastos que haya ya una zona de estacionamiento exclusivo para clientes. Sin viene, ni aparta lugares, ni lavacoches, sino solamente para clientes, que a su vez también respeten los lugares de estacionamiento previa señalización, que se estará apoyando. Bueno, trae muchos proyectos, pero el más importante, el mercado de abastos se queda donde está, ahí en la zona de Cruz del Sur, de los Arcos del Milenio. Y por cierto, el próximo 27 de julio, el mercado de abastos cumple 60 años y van a echar la casa por la ventana, pero eso les platicaré en otro reporte. Mi querida Gris, Víctor, muchas gracias. Muy buenos días.
Pero además no era ni siquiera una posibilidad, es decir, no era un proyecto que se estuviese analizando, José Luis. Creo que es más fácil hacer otro mercado que cambiar el mercado de abastos, máxime cuando hace no muchos años se construyó ese estacionamiento para apoyar a los comerciantes y visitantes de esta central de abastos.
Sí, yo me acuerdo, no sé si en el tiempo de Ramírez Acuña o de Emilio González Márquez, que se había planteado esa posibilidad de cambiarlo de ubicación. Ayer nos decía justamente el presidente, sí, y como lo comentas, es más fácil hacer otro que cambiar ese de ubicación, porque pues acá, de aquí de este sitio, además de la tradición que tiene, 60 años, imagínense nada más, tienen mucha gente que viene hasta incluso de otras partes de la República Mexicana a surtir. Así que pues ahí se queda, así, no hay posibilidad de que se cambien en estos próximos años.
Sí, le va a pasar lo que al basurero de Tala, José Luis, ya nadie lo va a querer cerca.
¿A quién, perdón?
Como al basurero de Tala, ¿no? Que lo querían cambiar, sí. Y todo el mundo lo rechazó.
Sí.
Nadie lo quería.
Exactamente. Bien. Oye, yo saludo, por cierto, ahorita que hablas de basurero y hablando de estas cosas, al tiradero de Matatlán, que los vecinos estaban tan inconformes de que era el basurero de Matatlán, porque Matatlán está por otro lado, que le pusieron Matatlán, Sinaloa.
Pues sí. Vaya, lo que se inventa la gente. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días.
Que estén muy bien. Buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias. Bien, hay participación del auditorio, enseguida tendremos una entrevista.
¿Está Arturo antes?
¿O sí. ¿Está Arturo? Arturo, bueno, primero Arturo García Caudillo, porque tenemos más información nacional. Él ya está listo en la línea telefónica. Arturo, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Víctor. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, ya se confirma que el impacto del huracán Beryl en la península de Yucatán ocurrirá en la madrugada de este viernes. Me imagino quieren referirse a la pasando medianoche, porque fue muy insistente Laura Velázquez, la titular de Protección Civil Federal, que será esta noche. Entonces, si es esta noche y el primer dato, el primer pronóstico es que será en la madrugada, pues queremos pensar que será entre 12 y 1 de la mañana, algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con Otis, y llegará con categoría 1 a la península de Yucatán, impactando en el centro del estado de Quintana Roo. Pero justamente vamos a escuchar las palabras de Laura Velázquez.
Informamos a ustedes en el primer minuto del día de hoy, 4 de julio, con la información que nos proporciona la Secretaría, el Servicio Meteorológico Nacional y la CONAGUA, el huracán Beryl ya es categoría 3, que se encuentra ubicado a 705 kilómetros de Tulum y a 685 kilómetros de Punta Guerrero del estado de Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Asimismo, nos informaron sobre el pronóstico del ingreso al territorio nacional. Sería durante la madrugada del viernes 5 de julio por la región centro del estado de Quintana Roo, es decir, entre los municipios de Castillo Puerto y Tulum, pasando por el municipio de José María Morelos. Asimismo, seguirá su curso hacia Yucatán ya como tormenta tropical. Es importante informar a ustedes que se tiene el pronóstico de que impacte en el territorio nacional como un huracán categoría 1.
Pues ahí está justamente Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Golpeará con categoría 1, en este momento es categoría 3, todavía en el Caribe, a 300 kilómetros de la península de Yucatán, pero irá degradándose hasta categoría 1. Cruzará todo lo que es la península de Yucatán, primero, repito, por Quintana Roo, luego por el estado de Yucatán, e ingresará al Golfo de México, y se espera que en la noche del domingo o la madrugada del lunes impacte Tamaulipas, esto ya entre el San Fernando, Matamoros, los municipios en los que estaría impactando, Matamoros, Soto La Marina y San Fernando, estaría impactando otra vez con categoría 1. Entonces, pues ya se están preparando también y están enviándose ya efectivos de las diversas dependencias que participan en materia de protección civil, la Sedena, la Marina, la propia Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, hacia Tamaulipas, para que estén pendientes al impacto, al segundo impacto de Beryl en territorio nacional. Mi reporte, buenos días.
La intervención del Ejército Mexicano, Arturo, no está todavía contemplada, ¿no? Plan DN3, por ejemplo, sería hasta que pase el meteoro.
Bueno, en Tamaulipas, lo que pasa que en este momento lo único que pueden hacer es estar pendientes, esperar o conminar, que es lo que están haciendo sobre todo la Marina, a los habitantes de los municipios, prácticamente de todos los municipios del estado de Quintana Roo, para que a partir de las 4, entre 4 y 6 de la tarde del día de hoy, acudan ya a los refugios y no va a impactar en sus domicilios, que se queden de todas maneras a resguardo. Esa es la labor que están haciendo en este momento, y una vez que impacte, pues viendo los efectos que cause este meteoro en territorio, ya en tierra firme. Es la indicación que han dado, lo mismo que confirmó Laura Velázquez. Esa es la participación del Ejército y la Marina y de la propia Comisión Federal de Electricidad. En este momento, pues no pueden hacer más que esperar el impacto del meteoro.
Bien, gracias por la información, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se realizó en el Congreso de Jalisco una mesa de trabajo para visibilizar la prevención del suicidio en la población estudiantil. La pregunta es qué se está haciendo desde las autoridades y qué tanto preocupa el problema. Para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica a la licenciada María de Lourdes Sepúlveda Huerta. Ella es procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes y le damos la bienvenida, procuradora. Un tema muy importante sin duda alguna. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Platícanos un poquito desde la dependencia o de la institución que protege a niñas, niños y adolescentes, ¿qué tan preocupante es el problema de suicidio y los problemas de salud mental de la población infantil?
Sí, la Procuraduría del Estado de Jalisco, por supuesto que también estamos preocupados y ocupados por todos estos temas que atañen a los niños y a los adolescentes. Es por eso que en el Estado de Jalisco hemos reforzado la dirección de prevención y en esta dirección se hizo un convenio de colaboración con la Red Nacional de Prevención para que todo el personal de la dirección se capacitara y no solamente se capacitara, sino que también se certificara como preventólogos. Está a punto de concluir el primer diplomado en prevención y de este diplomado pues se van a graduar 230 servidores públicos de la Dirección de Prevención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y de los DIF municipales. Entonces, esta labor es sumamente importante porque ellos van a ser expertos y van a tener la capacidad de detectar todos los factores de riesgo psicosociales que tienen los adolescentes y también van a poder trabajar con niños, niñas y adolescentes para brindarles estas herramientas a los niños, herramientas de protección para que no caigan en estos riesgos. Esa es parte de las labores que está haciendo esta Procuraduría para trabajar y proteger a los niños.
Tras la pandemia, procuradora, se hablaba mucho de que los jóvenes tenían problemas de ansiedad, depresión y problemas para relacionarse nuevamente entre compañeros o con sus nuevos compañeros luego de dejar sus actividades interrumpidas. Pero, ¿qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cuál es la situación que se vive hoy? ¿Qué es lo que se está percibiendo en los niños y adolescentes? ¿Qué es lo que los está motivando a tomar estas conductas autoagresivas?
Fíjate que sí. Somos unos antes de la pandemia, otros después de la pandemia, y te lo hablo como institución. A nosotros como institución, en todo el proceso de la pandemia, todo este periodo, la Procuraduría no dejó de trabajar un solo día. En la Procuraduría el personal es muy operativo y no pudimos cerrar las puertas. La mayoría del personal tuvo que trabajar directamente en la Procuraduría para atender todos estos temas. Y te puedo decir que efectivamente afectó muchísimo a las niñas, niños y adolescentes el hecho de que estuvieron en sus casas, de que no tenían ese contacto físico con sus compañeros, con sus maestros. El encierro provocó muchas situaciones que pusieron en riesgo a los niños. Es por eso que nosotros, haciendo un análisis como servidores públicos y de acuerdo a las facultades que tenemos nosotros como Procuraduría, nos ocupamos en atender todos estos temas y se tomó la decisión de capacitarnos y hacernos expertos en estos temas porque son sumamente importantes para la protección de nuestros niños.
¿De qué forma les llegan a ustedes casos relacionados con el suicidio? ¿Cuál es el contacto de la Procuraduría precisamente con estas niñeces y adolescencia?
Nosotros tenemos 12 mesas de trabajo y sesionamos de manera permanente en coordinación con CIPINA. A través de CIPINA se hace la convocatoria con los 3 órdenes de gobierno y con todos los servidores públicos que estamos involucrados en los temas de atención y protección de niñas, niños y adolescentes. En esta mesa de trabajo sesionan regularmente los titulares o los directores de las áreas que están involucradas de todas las dependencias. Y te hablo desde la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de Fiscalías, todas las áreas que tienen atención al grupo prioritario de niñas, niños y adolescentes, sesionan en estas mesas de trabajo.
Sí, procuradora, ¿cómo estamos manejando los adultos la información para los niños y adolescentes? Y me refiero a los datos catastróficos, porque ellos vivieron esa pandemia, pero hoy escuchan de la guerra en Gaza, escuchan del calentamiento global, escuchan de la falta y escasez de agua, y ellos se da la impresión de que perciben un escenario catastrófico, en el que a lo mejor otras generaciones lo veían muy lejano, y hasta se burlaban de ese tipo de problemas porque sentían que no les iba a alcanzar, pero estas generaciones lo perciben muy cercano y creen que eso va a pasar de un día para otro. No sé si esta parte la estamos manejando adecuadamente ante esta sobreinformación que ellos tienen también en internet. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo perciben estos menores su realidad? Porque todo parece indicar que no ven una salida al final de estas problemáticas, y eso les genera una mayor ansiedad y una sensación de que no hay nada que hacer, que todo está perdido.
Fíjate que si tocas este tema sumamente importante, nosotros como servidores públicos de verdad tenemos que estar al día en todos estos temas porque nos rebasa. Nosotros vivimos otro tipo de generación y ahorita el programa de prevención que está direccionado exclusivamente para nuestra población objetivo, pues ha cambiado, y para llamar la atención de los niños y poder ponernos en sus zapatos de alguna manera y poder ayudarlos en todos estos temas, pues nos hemos tenido que reinventar y actualizar. Ahorita ya la manera en la que trabajamos con los niños es directamente en las escuelas a través de los municipios, y también tenemos actividades, los niños hacen actividades como TikToks, donde ellos hablan cuáles son los temas que les preocupan. Ahorita a nivel nacional tenemos una campaña que se denomina Me Escuchas. A través de esta campaña hemos tenido ya un diagnóstico certero de qué es lo que les preocupa a los niños. Los niños han emitido su opinión y con esto tenemos una base a poder ocuparnos de cuáles son las principales preocupaciones de los niños. Y tenemos actividades donde ya son actuales y llaman la atención de los niños. Se hacen rallies donde a ellos se les da este mensaje para que ellos se cuidan y se protejan. Por otro lado, también trabajamos con los papás a través de los DIF municipales en temas tan importantes como es la crianza positiva.
Uh-huh. Procuradora, ¿y cuáles son los temas que les preocupan a los niños? Y en este caso, ¿qué recomendaciones le daría a los padres de familia en caso de que se enciendan algunas señales de alerta? Es decir, que tengan cambios emocionales evidentes, que estén tristes, que estén alegres, que estén enojados. ¿Cuáles son las recomendaciones o los protocolos que se tienen que aplicar?
Sí, mira, lo que se ha detectado en esta encuesta nacional es precisamente esto, que a los niños les preocupa mucho su entorno, les preocupa la naturaleza, les preocupa que en su familia haya conflictos. Eso es lo que han manifestado más los niños, y en eso nos hemos centrado en atender esta problemática que se ha generado. Y bueno, el consejo que podríamos darle a los padres es que escuchen a sus hijos, es que trabajen con ellos, que convivan con sus hijos y que no les permitan estar tanto tiempo en redes sociales, que los niños tengan un contacto físico con sus papás, que tengan esos momentos de familia donde ellos puedan expresar sus sentimientos para que ellos puedan detectar si hay algún factor de riesgo.
Hay niños ya prácticamente adictos a la tableta, ¿no? O niños, niños y adolescentes ya a quienes se les ha dado estos dispositivos desde muy temprana edad.
Fíjate que sí, a nosotros nos ha afectado en la Procuraduría porque de repente recibimos reportes de presuntos maltratos. Se incrementó muchísimo el número de reportes donde nos hacen referencia que a tales horas en tal domicilio oyen llorar a un niño y que creen que lo están maltratando, que lo están golpeando, porque el llanto es muy fuerte y les preocupa. A la hora que nosotros mandamos al equipo interdisciplinario a hacer la investigación de campo, pues nos damos cuenta de que los vecinos refieren que es una familia normal, que hay una relación afectiva con los niños, que hay condiciones de vida que favorecen a los niños, que los niños van a la escuela, que salen a jugar. Entonces nos encontramos con que el reporte que nos hacen no coincide con lo que nos están haciendo referencia a los vecinos, y cuando ya hacemos la intervención directa con los padres y corroboramos que el niño no haya sido víctima de maltrato, pues nos damos cuenta de que hace referencia a uno de los padres: no, no es que lo maltratemos, es que a las 8 de la noche en mi casa se apaga el módem, o a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde le quitamos los aparatos a los niños, y es cuando los niños empiezan a llorar. Entonces los vecinos se asustan y creen que los niños están siendo víctimas de maltrato, pero en realidad es que los padres están poniendo límites y que ya no les permiten a los niños a cierta hora tener este tipo de aparatos, o apagar el internet, del módem, para que los niños puedan cenar, puedan prepararse para el día siguiente ir a la escuela. Entonces, sí se está trabajando mucho desde la crianza positiva el poner estos límites con los niños.
Claro, ojalá fuera la mayoría, pero en realidad hay niños que se la pasan en la madrugada con la tableta encendida, con el celular encendido. Eso le resta, por supuesto, calidad de vida, porque de entrada, para ir a las escuelas, ya van con menos horas de sueño.
Así es.
Bien. Así es. Pues, procuradora, le agradecemos mucho esta entrevista. Ojalá que la información sea de utilidad para el auditorio. Por lo pronto, muy amable, licenciada María de Lourdes Sepúlveda Huerta, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias y muy buenos días.
Un gusto haber estado con ustedes y les agradezco mucho que me permitan llegar a su auditorio. Gracias.
Muy buen día.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio en los últimos minutos que le restan al programa. Para que veas que soy buena persona, te lo cedo en WhatsApp.
Muy bien.
No vaya a decir el auditorio que no pasan mis mensajes.
Que no los leemos, que los dejamos en visto, ¿no? Los tenemos aquí abiertos. Uno de los que abrí para precisamente darle salida es el de Grace Sánchez, porque nos pide que se dé a conocer que su placa delantera se le perdió en el periférico norte. Ellos creen que pudo estar en el túnel de retorno que estaba inundado a la altura de Belisario Domínguez. Ya la reportó como extraviada, pero si alguien la encontró, le agradece que se la devuelva. Es la JTJ 4855, le reportamos JTJ 4855, es la matrícula extraviada de Grace Sánchez, que espera, pues, si alguien la encontró, se la pueda devolver para tratar de ser menos engorroso el trámite. Y en el mismo sentido de reportes que llegan del auditorio, nos dicen por acá: estamos así desde la tormenta de ayer, bajo voltaje de energía en la calle Islas Salinas, en Jardines del Sur. El folio de queja X1514-628476. No se pueden utilizar los aparatos eléctricos, es lo que pide Maritere, que se le ayude a darle difusión a su solicitud. Y Jesús Arriola nos dice: si hay agentes viales, pero los traen multando por la verificación, Lemus deberá ponerse las pilas en movilidad, es lo que dice en su comentario.
Bien, se comunica también Claudia Gómez, dice que en Luis Pérez Verdía y Avenida México están varios niños chiquitos pidiendo dinero. Considera además que es muy peligroso, y aprovechando la entrevista que teníamos con la procuradora, pues nos deja este reporte, que vigilen el que estén en buenas condiciones y que no corran riesgo, sobre todo con el tráfico.
Muy bien, pues ahí está la participación del auditorio. Tenemos más, se le ofrecemos una disculpa a los que no alcanzaron a salir, y les invitamos a que nos sintonicen mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Metrópoli.
Pásela muy bien, que tenga excelente jueves.